Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Esto es Mediodía en COPE Ourense y vamos a analizar la situación de la provincia orense de la mano del Foro Liceo. El Foro Liceo que ha presentado su décimo documento y está con nosotros el coordinador, Manuel Martínez Rapela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Décimo documento. Hay que hacer historia, ¿no? ¿Cuándo nace el Foro Liceo? ¿Quién lo pone en marcha? Y desde... ¿cuál es la apuesta que ha mantenido durante este tiempo, don Manuel?
Bueno, el foro nace en 2018 por la conjunción de una serie de entidades que son empresariales, culturales, profesionales, etcétera, hasta 16, con la ayuda de los miembros del campus universitario de Ourense, y nace con un documento que denominamos cero. Por eso este documento que sale ahora es el décimo, pero realmente es el undécimo de los que se han publicado. Y en aquel hacíamos un análisis de la situación socioeconómica de la provincia de Ourense, de sus pros, sus contras, sus potencialidades y sus problemas. Creemos que después de 10 documentos que fueron tratando de diversas cuestiones, pues era el momento de hacer balance. El balance suponía el revisar aquel documento y ver cómo estaba la provincia de Ourense en este momento, después de esos 6 años que han transcurrido. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues cosas positivas y cosas negativas. Positivo. Bueno, se terminaron algunas de las cosas que demandábamos, como el archivo y biblioteca. Y una cosa que también es muy positiva es que continuamos siendo uno de los puntos del mundo de más longevidad. Esto tiene consecuencias buenas y malas. Las buenas es que nos tenemos que sentir orgullosos y satisfechos de ser longevos en la provincia de Ourense. Por otra parte, es un cúmulo de oportunidades. A partir de la longevidad se puede crear todo tipo de industrias y todo tipo de cuestiones biomédicas para favorecer esta situación. Y nosotros, desde el foro, una de las cosas que tratamos de propiciar es que, si somos longevos, que vivamos bien y mejor.
Claro. Y ese bien y mejor puede ser Ourense una provincia de ensayo de esas políticas sociales positivas que copien en Europa, ¿no? Porque el envejecimiento poblacional de hoy de Ourense es el que va a tener Europa en el año 2050. Si hacemos las cosas bien, puede ser una oportunidad para Ourense.
Somos un poco los pioneros en esa situación, ¿no? Casi indirectamente. Pues bien, luego hay una serie de cuestiones en las que no hemos mejorado. Nos hemos estancado, incluso hemos descendido un poco. En nuestra contribución al PIB de Galicia bajamos un punto desde esa época. Y respecto a los parados estamos mejor, eso es indudable. En las exportaciones seguimos muy bajos, nada más con el 4,2% de Galicia, a pesar de que tenemos la pizarra y tenemos una serie de industrias que sí están exportando.
¿Y seguimos bajando entonces en los últimos...?
Seguimos estancados en la proporción respecto a Galicia en cuanto a las exportaciones. En cuanto al PIB, no. Pero luego nosotros achacamos a la falta de desarrollo un franco defecto de las infraestructuras que necesita la provincia, ¿no? Si bien es cierto que se desarrolló e se incrementó desde el 30 hasta casi el 50% de la población alrededor de la autopista del Atlántico, no, lo que ocurre es que aquí va descendiendo. Nosotros perdemos población, tanto nosotros como Lugo. Y creemos que la falta de las autovías A56 y A76, es decir, la del barco de Valdeorras a Ourense, desde Ponferrada, y la de Lugo con Ourense, es una falta de atractivo para la proximidad de Ourense a otras partes de la provincia, incluso a todo el Valle de Lemos. ¿Qué tendría como consecuencia esto? Una mejora del comercio.
Y llevan rizando el rizo con eso desde hace años, ¿eh? Para no hacer nada, prácticamente.
Demasiados. Por eso decimos que no hemos avanzado absolutamente nada, sino que casi hemos retrocedido, porque una de las partes de la autovía de Lugo, que es la variante norte de Ourense, pues ahí está estancada desde que se puso la primera piedra hace 2 años. No se ha movido más. Y además poca repercusión tendría si no se continúa hasta la casilla, es decir, esa primera zona. Estas dos creemos que son importantes incluso para la universidad, para el campus universitario, que también analizamos su situación.
¿Y cómo está el campus universitario y qué futuro le espera?
El campus universitario ha mejorado mucho en los últimos años, en todos los aspectos, en infraestructuras y en docencia, en las carreras, que los grados que aquí se imparten, e incluso en investigación. Pero tiene problemas. Los problemas que tiene es que ya le falta espacio para los nuevos edificios que tiene que hacer. Eso significa que el plan de ordenación de Orense, que no tenemos, tendría que recoger otros espacios para añadir al campus universitario. También sería interesante para ellos, desde el punto de vista de infraestructuras, el que se hiciese la permeabilidad entre las dos zonas del campus, es decir, hacer el soterramiento de ese vial que hay ahí. Y, por otro lado, lo que sí tenemos que procurar que, para el atractivo de los alumnos que necesitamos, porque los alumnos en el año 2050 van a ser los autóctonos la mitad que hoy, necesitamos que vengan de fuera. Entonces tenemos que pensar en Iberoamérica, pero también tenemos que pensar en la proximidad con estas autovías de que hablábamos, la gente del Barco, del Bierzo, de Lugo y de Portugal con la AG31, que es la que se prolongaría para unir con las autovías portuguesas después de la frontera de Magdalena y que sería prolongar la que ahora llega nada más que hacia la Nova. Todo esto lo traería, pero también la calidad de la docencia sería muy importante, es decir, que si fuese un plus estudiar alguna de las carreras en Ourense, eso tendría más atractivo que cualquier otra cosa que hagamos.
Claro.
Ese camino se está llevando en algunas materias y hay que aparcarlo a todas. Ahí también en la zona sanitaria insistimos en que es necesario que se transforme en grado universitario impartido en Orense enfermería, cuya calidad de docencia es muy alta y que sería ejemplo para otros. Y después otro tipo de cosas, por ejemplo, el acceso al polígono, está sin terminar, de las que vamos haciendo balance desde que nosotros hablábamos en el documento cero a hoy, el acceso al polígono se hizo nada más que la mitad, la propia ampliación del polígono, la circunvalación norte y este, que ya hablamos, la estación del ferrocarril, que ni más ni menos que nos dicen que se va a empezar, pero que nos dan un plazo de 6 años para poder terminarla, y está muy incómoda para los pasajeros, a pesar que están ya circulando por ahí 2 millones de pasajeros en el año. Está sumamente incómoda, poco práctica. La variante de Taboadela a Orense, si estamos
hablando con retraso,
lleva un gran retraso los 2 tramos que están adjudicados, pero los que faltan tienen muy poco visos de hacerse. Al menos en mi opinión, ahí ya no es la opinión generalizada del foro, sino es la mía como seguidor de las infraestructuras. El hecho de que ahora se hable de que se va a restituir por esto que se acaba de adjudicar de la estación de San Francisco esa vía, no me parece halagüeño para pensar en que se va a hacer el tramo entre Seisalvo y la estación. Tenemos la residencia de ancianos que de la antigua estación de autobuses sin hacer, cuando ya se han terminado algunas por Galicia adelante. La estación del polígono de mercancías,
sí,
es una pena que la cantidad de espacio inútil que infrautiliza Renfe y Adif en la estación Empalme no se ceda al barrio de Aponte para hacer sus instalaciones y hacer sus equipamientos y se traslade la verdadera estación de mercancías, en donde ya se mueve el 90% de ellas, en la zona del polígono. El polígono, los propios empresarios del polígono tienen los terrenos, tienen un anteproyecto hecho y pagado por ellos.
Y una pena. Manuel Martínez Rapela, seguimos contando más cosas aquí en este proyecto del Foro Liceo, con las infraestructuras, con la demografía y con la economía. Sigues en Mediodía Cope.